Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva audición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 19 de febrero de 2024. Vamos a comenzar agradeciéndole al equipo, es decir, al señor Ricardo Piñero en los controles, al señor Claudio Lecam, coordinador de nuestra magnífica señal radiofónica Radio Amadeus 91.1, como también al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus 91.1. Insisto, una vez más, esta magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Por supuesto, a todos mis compañeros periodistas, locutores, que hacen lo mismo que yo, es decir, tienen a cargo la idea, conducción y producción general de sus productos radiofónicos, de sus programas de radio. De modo tal que integramos un destacado equipo que procuramos dar lo mejor de nosotros a nuestra muy distinguida audiencia. Mi audiencia en particular de Economía y Cultura y de Argentina, Buenos Augurios, sabe de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, de mis modos algo alambicados, tan amigos de la hipérbole, es decir, de naturaleza o de condición barroca, y mi forma de vivir la vida, de acometer la vida, de enfrentarla cual tragedia romántica. Le agradezco también al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta de manera tan generosa, obsequiosa y amable esta práctica a la cual me tiene acostumbrado, me distingue, me honra, me deferencia, a partir de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador de la radio, Claudio Lecam. Por supuesto, abrazo fuertemente a todos mis colegas, una vez más, periodistas, locutores, productores de sus respectivos programas o audiciones de radio. Ustedes saben que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter, que ahora es T, como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Como podrán ver luego en mi canal de YouTube, o a todos aquellos amigos y amigas a quienes les envío el programa en formato MP4, es decir, video, audio, hoy hago el programa absolutamente descontracturado, porque de hecho, si me hubiera detenido en casa de regreso del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, tal vez hubiera perdido el tiempo y hubiera llegado aquí, digamos, con el último aliento, ¿no es así?, con los cojones en la garganta, y prefería llegar con tiempo, como lo hago de manera habitual, reconociendo el terreno, por más que ya aquí tenga 350 programas o más, luego tal vez Ricardo me dé la precisión, entre Economía y Dirección, Economía y Cultura y Argentina, Buenos Augurios, mi segundo programa que se lanzó en noviembre de 2021 y que solía ocuparme los martes de 21 a 22 horas, ahora me ocupa los miércoles de 20 a 21 horas, tal vez sumemos esa cantidad. Pero bromeamos con él, dado que mi público sabe que yo he sido instructor de tenis muchos años. Para financiarme, como principal fuente de financiamiento, mi carrera de grado universitario de licenciado en economía en las canchas de tenis sobre cemento del Club de Amigos, ¿no es así? El ex Parque Jorge Newbery, el ex KDT, ¿no es así? Que ahora es un club de mayor alcance, ¿no es así? Tiene una piscina hermosa de verano, también de invierno. Hace mucho que no voy. Estuve paseando hace unos días con mi amiga Carla de Venecia, gran milonguera, también licenciada en economía con un MBA. Te mando un beso desde aquí. Entonces yo recordaba con mucho cariño ese predio donde también jugué al fútbol sobre césped sintético. Y recuerdo ciertos años, ¿no? Digamos 1987, cuando tenía 21 años. Y dando clases de tenis allí, por ahí me venía a buscar algún amigo, digamos Gastón Federico Latour, o tal vez algún otro amigo futbolista, y de pronto supongamos que estuviera dando sábado y domingo clases, o supongamos el sábado de fin de semana dando mañana y tarde. Entonces comenzaba 8 a 12, y bien, de 12 a 1 podía comerme un sándwich, relajarme 45 minutos. No, en cambio me venían a buscar para jugar un partido de fútbol y yo iba a jugar 45 minutos y le dedicaba 15 minutos al sándwich. Claro, y luego hacía otras 5 horas por la tarde y era magnífico, eran otros tiempos, porque incluso yo experimentaba lo que experimentan los deportistas, entre comillas, de élite, por lo menos en ese caso uno podría considerarse un deportista profesional, tras la experiencia en el Colegio Militar de la Nación, tras haber nadado, tras haber jugado al rugby, tras haber jugado al tenis, y en ese tiempo todavía jugaba al tenis, que hacia las 3 o 4 de la tarde yo quería irme a casa. Yo no soportaba más, yo no aguantaba más el cansancio, ¿no es así? Pero ¿qué sucedía? Si yo resistía esas 2 horas, después de 6 a 8 era un león nuevamente. Y después de las 8 me quedaba jugando con algún colega. Total, disponíamos de 4 o 6 canchas para seguir jugando al tenis. Otros tiempos, otros tiempos. Regresaba a casa y recuerdo que mamá me daba una rica comida, sopa, Nestum, sí, cereal con leche para estar bien potente para la salida nocturna con amigos o con la novia de guardia, bueno, de turno, la novia que correspondiera en aquel tiempo, ¿no es así? Bueno, viejas historias, ¿sí? El cambio de aire, eso se llama el cambio de aire, y uno da, ¿correcto?, su máximo. Bien, entonces, el beso enorme para mi tía Helenice Verdum Gimoes. Voy a hacer este programa con algún grado de descontracturar, ¿no es así?, o desestructurar, si bien ustedes van a darse cuenta que siempre hay una columna vertebral, que siempre hay una médula espinal, que hay temas que están pensados previamente. Es decir, no vine con mi notebook, pero vine desde el club para aquí, luego de mis rutinas de natación y de gimnasio, y con la gracia de Dios estoy tratando de recuperar mi mejor forma física, y por qué no darme este gusto con mis 58 años recién cumplidos, ¿por qué no volver a intentarlo? El cuerpo tiene memoria. Un beso enorme para vos, Helenice, en Santos y en San Pablo, Brasil, una intelectual, una escritora, una docente, a mi camarada de armas, pareja de combate, colega profesional como contador público, yo soy licenciado en economía de mi carrera de grado universitario, ¿no es así?, hecha entre el 85 y 1990. Por esos años di las clases de tenis y luego un par de temporadas de verano reemplacé al profe Flavio, en este caso sobre ladrillo, en el campo de deportes de la ciudad universitaria. En ladrillo me formé, pero me ha gustado jugar en todas las superficies y sin embargo no he podido jugar en césped todavía, cuando daba en un club inglés, clases todavía de Economics, Business, en un par de colegios ingleses de Hurlingham. Me hubiera gustado asociarme a un club, sí, deportivo de Hurlingham, que tenía canchas de césped. Bueno, como no estuve más que 3 años, no pudo darse ese vínculo, afianzarse ese vínculo. Me hubiera encantado, ¿no es así? Y jugar al saque y volea, que aprendí a medida que pasaron los años. Y luego mi especialidad se terminó convirtiendo en el dobles y el doble mixto. Generalmente cuando uno tiene una buena compañera hay mucha contención, mucha garra, mucho respaldo, ¿no es así? Es casi como bailar un tango de manera competitiva con una buena compañera. I will take care of you, you will take care of me. Hasta es una forma de estar casados. Yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí. Intercambiamos la devoción el uno por el otro. En ese caso, ¿qué podría salir mal? No quarrels, no fights, no arguments. Es bellísima esa idea. Y hasta me viene a la memoria lo que decía mi madre, es decir, bailar un tango, un buen tango, es un matrimonio que se lleva bien 3 minutos, bien constituido que se lleva 3 minutos. Y si quieren una interpretación hot, es hacer el amor bien de parados, 3 minutos, pero hay convergencia de intereses, hay confluencia de intereses, hay armonía, no hay una disputa de intereses, ¿de acuerdo? Tuve una discusión con una feminista hace poco, una alemana, que me dijo, vos me podés proponer el paso que vos quieras y yo hacer lo que quiera. Bueno, eso no es tango, my dear. Muy bien, a ver, el doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con mucho agradecimiento, con mucho cariño, con mucha gratitud. Para mí la lealtad y la eficiencia, hoy hablaba de esto con la doctora, contadora pública, ¿no es así?, Laura Rotar. Un saludo para todos los amigotes, allí el doctor Hernán Cialino, la licenciada Claudia, la licenciada Laura, ¿no es así?, en ese caso de diseño, imagen y sonido, la licenciada Silvia, también psicóloga, ¿no es así? La licenciada Elsa y Mónica, que son psicólogas. Bueno, muy bien, hay un perfil de arquitectas, biólogas, psicólogas, ¿no?, en el espectro de Ciudad Universitaria. Y no quiero olvidarme tampoco del doctor Charlie, un gran abogado, un hombre muy culto. Son todas las amistades que supe forjar siendo socio del club desde el año 1989, cuando, dictando clases en el CBC de Economía, en mi quinto año de mi licenciatura, en el pabellón 3, el de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, sobre la tarima, dando clases entre las 7 y las 9, y leo 9 a 11, digo, ¿qué es ese inmenso ojo de agua a mi izquierda? Me cruzo y era la pileta olímpica. Pues bien, y hermosas canchas de polvo de ladrillo, hoy destrozadas. Bueno, empecé con el tenis, luego la pileta, luego el gimnasio, las clases de gimnasia, karate, boxeo, clases de golf. Ha sido un club toda mi vida y he ido con novias y, bueno, he sido muy feliz y todavía lo sigo siendo. Y, por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual soy economista, jefe honorario. Luego les contaré qué es lo que hacemos. Y, por supuesto, al doctor Hugo Spettel, mecenas, protector, consejero, siempre un hombre leal. El quid pro quo, ¿no es así? Hay una lealtad, hay un compromiso de ida y vuelta. Siempre estaré para ti, hasta el compromiso militar del reservista. Donde se necesite, como se necesite, cuando haga falta, allí estaré. Ese es un poco mi compromiso y permítanme una broma, ¿sí?, que, digamos, me es muy festejada, en términos de qué significa un cierto concepto de lealtad, tal vez algo exagerado. Falta uno más para el once titular. Germán, por favor, vení. Lealtad de eficiencia. Voy a ser de los buenos en un equipo de buenos integrantes o de buenos profesionales. Cuenten conmigo. Falta uno para reconquistar Puerto Argentino. Cuenten conmigo. En la peor de las interpretaciones, a la salida del boliche, si bien estoy algo viejo, o a la salida del partido de rugby o a la salida del partido de fútbol, yo te hago el aguante. O en la tribuna académica, a algún amigo que lo ataquen despiadadamente, allí estoy yo. Superman, Super Germán, o mi sueño, o mi berretín. Alguna amiga íntima, y ahí va el chiste, me dice, Germán, mi marido no me cumple, bueno, ya salgo para allá a darte el faltante. Es decir, ese es el concepto de lealtad. Y tras este chascarrillo le vamos a pedir a nuestro gran amigo Ricardo Piñero, musicalizador, con quien tenemos pendiente hacer un programa, que nos provea del faltante, el primer faltante, el primer interregno, intermezzo o interludio musical.
Thank you.
Muchas gracias, querido Ricardo. Aquí recibo los primeros saludos y felicitaciones. Aquí también mi amiga Juanita, soprano del coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, la Academia Belgraniana de la República Argentina, rectora de los estudios belgranianos, tiene el agrado de invitarlo al acto conmemorativo del aniversario número 212 del primer izamiento de la bandera nacional, que se realiza el martes 27 de febrero a las 15 horas en el atrio del convento de Santo Domingo. Y aquí están organizadas las mencionadas todas las actividades. Muy bien, comienzo a saludar también al arquitecto José López Cepero, Pepe, por supuesto a Laura, a la profesora Gabriela González, nuestra profesora de gimnasia, también de aquagym, a la profesora Romina de natación, también de Ciudad Universitaria, a la doctora Isabel de Urquiza, noble dama ella, a la licenciada Silvia Espinosa, psicóloga ella, muy bien, tantos, a mi gran amiga y pareja de baile Isadora, gran bailarina ella, muy bien, y entonces tantos amigos, aquí me salgo de programa, al doctor, ¿por qué no doctor? Porque ante todo sos un gran señor, doctor es un accidente, Juan Fernando de la Torre, al doctor Gustavo Domingo, y por supuesto aquí me manda un mensaje el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, ya le mandamos un abrazo. Bien, entonces vamos entrando en materia. Yo quisiera contarles que los asalariados y los jubilados y pensionados somos los más vulnerables. Y el costo del ajuste está recayendo fuertemente sobre nosotros. Somos la principal variable de ajuste. Luego les leeré un artículo. Estamos aportando el 40% inicial de la carga del ajuste, ¿no es así? De hecho, nuestros haberes en febrero se sitúan en niveles más bajos que los de la crisis de 2002. ¿No es así? En el interanual enero 2024 contra enero de 2023, perdimos entre 30 y 35% en el interanual de nuestro poder de compra. Las otras dos determinantes, los otros dos factores explicativos del superávit fiscal de 0,2% del PBI en enero, que ha tenido la nueva administración, que tan solo lleva dos meses, también cuidado con enrostrarle todas las culpas. Hemos tenido un gobierno de 16 años, ¿no es así? ¿No es cierto? Han sido el impuesto país y la restricción en los gastos, ¿sí? Pero las cosas como son. Hasta ahora el ajuste, hasta que, por ejemplo, no se concrete la eliminación de los fondos fiduciarios, que esto es 5% del PBI, a lo cual podés sumarle otro 5% y llevaríamos el ajuste a lo que tanto Roberto Kachanowski y yo, por las vías separadas, apreciamos que es 11.5% de un Producto Bruto Interno que a valores corrientes o en términos nominales en dólares, es de entre 400.000 y 500.000 millones de dólares. La política nacional más provinciales más municipales da 11.5% del producto. Allí hay mucho para recortar y lo que se ahorraría podría aliviar el sufrimiento de los que somos más vulnerables. Ese es uno de los principios fundamentales del mando y del liderazgo, sobre lo cual alocuto mucho, parlamento mucho, en la pileta o en cualquier tribuna académica o en la radio. Los principios del liderazgo en la milicia y del liderazgo católico, que hoy no voy a repetir. Hoy tengo muchas noticias y, por supuesto, el análisis de ciertos artículos y también, porque ustedes saben que aquí hay ejes estructurales, aquí hay cuerpos teóricos, aquí hay revoluciones científicas, aquí hay paradigmas, ¿de acuerdo? Aquí no procuro solamente o tan solo un análisis excelso o excelente, ¿sí?, de lo sintomático o de los datos o de la información. Hay que proveer de marcos teóricos. Entonces voy a discutir un poco sobre la revolución marginalista, ¿sí?, el análisis de la primera derivada, el análisis de estática comparativa y de dinámica, donde ahí tenés a los austríacos, tenés a los neoclásicos, y no se olviden que un anarco-libertario capitalista es un austríaco extremo, ¿de acuerdo? Y pese a que Javier es un especialista en economía matemática, y si yo no recuerdo mal, yo le he dictado matemática para economistas y econometría, materia que fue la que más le gustó a un grupo de 25 o 30 alumnos de privilegio en la Universidad de Belgrano, ¿sí?, los austríacos en principio eran enemigos de la explicación y la divulgación de la economía a través de las matemáticas. ¿Sí? Muy bien, entonces, si ustedes me permiten, y recordándoles que Menger, Jevons y Walras, ¿sí?, son los primeros que acometen la revolución marginalista, y luego podríamos discutir en términos de filosofía de la ciencia si la revolución marginalista fue una revolución científica. Hasta podríamos discutir si el keynesianismo fue una revolución científica respecto de la visión neoclásica. Entonces, yo me voy a permitir leer lo siguiente de la revolución marginal, ¿sí?, de teoría económica en retrospección, un viejo libro que me regaló papá cuando empecé la licenciatura en economía. En todo caso, Menger es el hombre extraño. No estaba consciente, como lo estaban Jevons y Walras, de ser un revolucionario. Eludió las formulaciones matemáticas y, por ende, la lógica pura de los problemas extremos. Solo formuló la segunda ley de Gossen, en palabras y sin subrayarla. Rechazó las teorías del valor basadas en el costo, pero, por otra parte, sospechaba profundamente de todas las teorías determinadas de la formación de los precios y hacía hincapié en las discontinuidades, las incertidumbres y la negociación alrededor del precio de mercado. En otras palabras, es mucho más razonable la unión de Jevons y Walras con Gossen antes que con Menger, y la única razón de la versión tradicional, ¿sí?, es que el nombre de Menger era invocado frecuentemente por sus discípulos Visser y von Baberck, de quien les recomiendo la teoría del capital, ambos decididos a persuadir a la profesión de que la economía austríaca era un producto diferenciado. De igual modo, se requiere una visión retrospectiva para ver mucho de común entre Jevons, ¿sí?, cuya teoría del intercambio del trueque formulada con precisión, una enunciación matemática explícita de la segunda ley de Gossen, una teoría de la curva de oferta de mano de obra a corto plazo y ciertas promesas, si ustedes me permiten grandielocuentes o grandiosas, pero incumplidas, de una nueva clase de economía de la utilidad, y Walras, quien en efecto derivó curvas de demanda a partir de las tablas de utilidad. Se reforzó, en este sentido, igualmente, se esforzó por derivar curvas de oferta de algunas consideraciones obtenidas de la productividad marginal. Elaboró una teoría de la determinación de los precios en el mercado y unió todos los elementos en un marco de equilibrio general. Y luego todos los economistas hemos estudiado el equilibrio general paretiano. Bien, esto es teoría económica. Le vamos a pedir a Ricardo un segundo interludio, intermezzo, ¿sí?, o descanso musical, porque esto fue arduo desde el punto de vista de la teoría económica. Gracias, Ricardo. Bien, esto que enuncié y el gran manejo de los silencios se lo debemos a Hugo Guerrero Martínez, un revolucionario de la radio, y que murió, como no deben morir las grandes personalidades de la cultura, de la educación, los que trabajamos por formar al ciudadano desde los medios. Murió olvidado y en la completa indigencia. Un hombre así no merecía morir de ese modo. Bien, aquí la pantalla del plasma o el plasma en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus está encendida y el señor ministro Luis Caputo nos dice que íbamos directo a la catástrofe y que el ajuste es perfectamente sostenible. Bueno, veremos cuán sostenible es el ajuste. Yo quería traerles aquí las noticias, si ustedes me permiten. Entonces, por supuesto, alguna crítica de Álvaro de la Madrid. Una de las propuestas de Milei es retornar al sistema de las AFJP, puesto que él fue jefe de máxima AFJP. Y él fue economista jefe del tercer grupo económico en importancia, que es Aeropuertos Argentina 2000, presidido por el empresario K. Ernequian. ¿Sí? Esto nos podría hacer sospechar de muchas cosas. Que ajuste a aerolíneas, ¿sí?, o a todo lo público aeroportuario, allí tal vez con ellos no se meta. Entonces, ¿cuál es la justicia del ajuste? ¿Con los amigos no? ¿O con quien tiene más poder no me enfrento? Esto es muy interesante porque tiene que ver... Yo les voy a contar cómo funcionaban las máximas de Maquiavelo. Pero yo quiero traerlo aquí en un ejemplo más sencillo, aunque no ramplón, ni vulgar, ni soez, ni prostibulario. Si usted ve que le tocan el trigémino a su mujer, ¿usted va a reaccionar según el tamaño del que le haya tocado el trigémino a su mujer? O sea, si es grandote, no. Si es pequeño, sí. La escuela del coraje dice otra cosa. Y algunos dicen que la doctora Cristina haya leído o no haya leído a Nicolás Maquiavelo, se los traduzco al criollo. Es decir, ¿qué diría Maquiavelo? Usted haga daño en función del poder de retaliación de aquel al que le va a hacer usted daño. Es decir, yo tengo aquí al señor o la señora A, B o C. A no me va a devolver una trompada. Entonces es factible hacerle daño. B me devuelve una. C me devuelve dos trompadas. Con C no me meto. Me meto con quien tiene escaso poder de retaliación. ¿Cómo se gobierna así? Cuando yo tengo como dependientes a sometidos, esclavos, ruines y nobles a mi cargo. ¿Se entiende? Pero eso no responde a los principios más nobles del liderazgo, que a mí me tocó aprender en alguna etapa de mi vida. Una de las propuestas de Milei es retornar al sistema de las AFJP. Para eso se necesita demoler el actual sistema provisional de reparto, licuando jubilaciones y apropiándose del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, del ANSES. Los actuales jubilados y pensionados no pueden ser los patos de la boda, somos compatriotas que aportamos toda una vida. En mi caso, 30 años, ¿no es así? Muy bien, entonces yo quería ir por un rato, si ustedes me permiten, a las noticias. Bien, la pobreza en enero alcanzó el 57.4%. Según un informe del Observatorio Social de la UCA, que se conoció el sábado, la pobreza alcanzó una marca récord en la serie iniciada en 2004. El aumento se atribuye en gran medida a la devaluación, ¿sí?, que, ¿se acuerdan?, fue de 3.90, aproximadamente 8.20, 8.30, y ahí tenés un tipo de cambio semifijo con un crawling peg de 2% mensual. Bien, y liberás precios y desregulás, entonces los rubros de alimentación te pueden ascender 50, 100 o 150%. Y los rubros de alimentación son bienes salario, es decir, lo primero que compra un asalariado o un jubilado, es decir, la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, te sube fuertemente pobreza e indigencia, ¿sí? Entonces, tengo la impresión que todavía a la casta el ajuste le hace cosquillas y a los más vulnerables nos hace estragos, pero vamos a resistir. El aumento se atribuye en gran medida a la devaluación, la consecuente inflación y a la gran pérdida del poder adquisitivo de los sectores medios, si es que queda alguno. El informe de la UCA también proyecta un aumento en la población en situación de indigencia, que pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 15% en enero de 2024. El informe menciona que las políticas compensatorias lograron tan solo mitigar parcialmente el impacto en algunos sectores vulnerables, como aquellos que reciben ayudas sociales. Sin embargo, establece que el 85% de los hogares que cobran planes sigue siendo pobre y detectó una tendencia del deterioro que, más allá de los vaivenes, lleva ya 17 años a pesar de una mayor cobertura de los programas de ayuda. 2. El gobierno tiene una doble estrategia para avanzar con la reforma laboral. Por un lado, se presentó ante la Corte para tratar de revertir el fallo que declaró inconstitucional el decreto y suspendió la aplicación del capítulo laboral del mega decreto de necesidad y urgencia. Por el otro, avanza en un nuevo proyecto de ley con la reforma para intentar hacerla aprobar por el Congreso. El enfrentamiento con la CGT, principal oposición a la reforma, se focaliza en estos días en los gremios docentes tras el recorte de fondos vinculados a la educación. El secretario de Educación, a ver qué papel va a cumplir, recibirá a los 5 gremios nacionales para establecer el salario mínimo vital y móvil para que sirva de referencia en las paritarias provinciales. Se espera de este modo neutralizar en parte el anuncio de que no se enviará a las provincias el dinero correspondiente al del Fondo Nacional de Incentivo Docente, FOMID, lo que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo. 3. Los gobernadores de Juntos por el Cambio quieren sentarse con el presidente para hablar del pacto fiscal. 4. El gobierno oficializó la asignación por ayuda escolar con un bono de 70.000 pesos por el inicio del ciclo lectivo. 5. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad, en el 2023 se firmaron 40.539 escrituras, lo que significó un salto, curiosamente, del 20,1% respecto de las 33.753 operaciones que se habían concretado en 2022. 6. El salario mínimo será incrementado, ¿sí?, por el gobierno, pero mucho menos que lo que pedían los gremios. Se anunciará el martes, es decir, mañana, y anticipan que se evalúa un incremento de corto plazo por debajo del 50%. 7. Peligra el inicio de las clases en casi todo el país por la quita de recursos del gobierno a las provincias. Campo, tema clave. Estiman que hasta 5.000 millones de dólares dejan de entrar al país por una restricción para producir. Se trata de una proyección sobre el impacto de las medidas en municipios que afectan las aplicaciones o dejan tierras abandonadas. La visión de Agustín Baglioni, Global SWP of Marketing de Rizobacter, sobre la necesidad de consensos, reglas claras y el uso de una tecnología que ayuda, la procuraré brindar el miércoles que viene. Le vamos a pedir a Ricardo música. excelente. Está pulseada entre las provincias y la nación a partir de los acontecimientos de público conocimiento, puede traer más distorsiones al sistema tributario. Hay que ver que sale todo esto o si sale un engendro. Entonces, ciertos colegas han dicho es fundamental modificar la estructura tributaria, reduciendo y eficientizando las provincias. Eficientizando, y las provincias no tienen incentivos para recaudar y recurren al auxilio de la nación. Bueno, allí hay una suerte de sometimiento de distintos gobiernos de diferente signo ideológico a las provincias, ¿no es así? Así, diputados y senadores votan las leyes, ¿correcto? Y a cambio de eso, te giro más o menos coparticipación. Esto es, digamos, es una extorsión. Ingresos brutos es un impuesto que se paga aún perdiendo y que desnaturaliza la relación entre los contribuyentes y el fisco. El 70% de la recaudación es por los anticipos y de hecho ingresos brutos debería ser el ingreso tributario genuino de las provincias. Algún otro colega dice, el impuesto país no debería existir. Existe por una política vinculada con el tipo de cambio. Es ridículo meterlo en la distribución de recursos con las provincias. Algún otro colega, si no equilibran las pérdidas por la caída de lo recaudado por ganancias, subirá ingresos brutos, que es un impuesto que encarece las transacciones. Otra reflexión, este juego se repite periódicamente y eso es por un problema de larga data y de difícil solución, como es el de no poder darnos una ley definitiva y sabia de coparticipación. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de las seis piezas Opus 52, escritas entre 1928 y 1930. Número 6, Scherzo, de la Sinfonieta Opus 48. Al piano, Boris Berman. De la Sonatina en Mi menor, Opus 54, número 1, escrita en 1931. El número 1, Allegro Moderato, al piano, Georgiev Sandor. Bien, entonces, de aquí en más, après de moi le déluge, después de mí el diluvio, más allá de esta chanza, querido Ricardo, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos, muy bien, voy a administrar sabiamente estos 10 minutos, entre saludos, entre alguna reflexión del tipo, la Argentina está transitando el peor momento de la recesión. Este primer semestre de 2024 es decisivo. Y dentro de este primer semestre de 2024, la primera mitad, el primer trimestre, con un régimen de muy alta inflación, por más que haya ciertos registros de desaceleración, uno tiene que desestacionalizar, ¿de acuerdo? Como cuando uno, digamos, compara el pulso de la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿correcto? Puesto que la hiperrecesión, ¿sí? La recesión brutal que todos los economistas reconocemos que existe, está contribuyendo, ¿sí? A la caída, a la desaceleración, al 20.6 de enero en el registro mensual IPC, y ustedes no se olviden que enero y febrero la industria trabaja menos, ¿correcto? Con lo cual tenemos que ver cuál es el salto en marzo y si es que en marzo no se produce otra devaluación. Bien, esto es para que estemos bien, bien preparados. ¿No es así? Yo también tengo aquí otra reflexión sobre los neoclásicos, los austríacos, los marginalistas. Antes de proceder a leer nuevamente de Mark Bloch, quiero ponerlos en autos respecto de cuando hablamos de los neoclásicos, hablamos de enseñar microeconomía tradicional, básica e intermedia. en los cursos de grado universitarios de licenciatura en economía, básicamente, puesto que un contador o un licenciado en administración tendrá básica, pero un economista intermedia y avanzada. Lo mismo pasa con macro. Los actuarios también tienen la micro y la macro intermedia y avanzada. Bueno, no importa, esto para también capacitar en términos de las carreras universitarias que se siguen en el caso testigo. ¿Cuál es el caso testigo? Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, cito en Córdoba y Junín. Cuando hablamos de los neoclásicos, estamos hablando de la teoría de la utilidad marginal y su analogía con la teoría de la productividad marginal, la productividad marginal del capital, la productividad marginal del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, los problemas de optimización, los problemas de primera y segunda derivada, los estudios de estática comparada para arribar al equilibrio general, ¿correcto? Esto es teoría microeconómica, ¿correcto? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros decíamos la utilidad marginal derivada del consumo de la última unidad de X dividido el precio del bien X debe igualarse con la utilidad marginal, el placer, el bienestar derivado del consumo de la última unidad del bien Y dividido el precio del bien Y, que se debe igualar para todos los bienes y servicios que componen mi canasta de consumo, que se debe igualar con la utilidad marginal derivada del último peso gastado en los bienes que componen mi canasta, habiendo agotado, ¿sí?, mi presupuesto. Lo mismo para el productor. Agotando su presupuesto para producir una meta en términos de cantidad de producción, ¿sí?, maximiza la productividad tanto del trabajo como del capital. Es decir, deben igualarse, es decir, usted utiliza plenamente el presupuesto destinado a la producción. No se olviden de la idea de maximizar ingresos dado un nivel de coste inmodificable para maximizar la ganancia, beneficio o utilidad, o usted minimiza el coste dado un ingreso total que no puede superar en aras de maximizar el diferencial, llámese utilidad, beneficio, ¿sí?, bienestar del productor, utilidad, ganancia, beneficio. Hay una analogía entre la teoría de la utilidad marginal y la teoría de la productividad marginal. Productividad marginal del trabajo dividido el precio, es decir, lo que cuesta contratar un trabajador, el salario, igualarlo con la productividad marginal del capital dividido el precio del capital, llámese alguna tasa de interés de indiferencia, ¿correcto? Y ahí usted obtiene los equilibrios, tanto del consumidor como del productor. Ahí usted traza una analogía, que quiere decir aplicar la misma lógica de análisis, ¿correcto? Cuando yo tomé esto en un examen de microeconomía, un final, y yo suelo ser muy intenso en los procesos, pero al alumno de 7, 8, 9, 10 en sus parciales, realmente un final conmigo es a piece of cake, ¿correcto? Yo lo invito a que se saque una gran nota para fortalecer su promedio y sus aspiraciones y probabilidades de obtener una beca en el exterior, porque el profesor también tiene que ser good milk, traducido al francés, buena leche, ¿sí? O reconociendo los propios defectos, yo siempre advertía que tal vez en la segunda página de la hoja continuaban las preguntas, porque me reconozco y he visto exámenes excelentes, y a mí me ha ocurrido donde uno contestó precipitada y brillantemente la primera parte y se olvidó de las segundas cinco preguntas. ¿Qué hacer para avivar a ese hombre? Que es un buen efectivo, que es un buen elemento. ¿Se entiende el significado? Entonces yo le dije a un alumno, en el examen, a los alumnos, trace una analogía entre la teoría de la utilidad marginal neoclásica y de la productividad marginal de los factores, la maximización del bienestar, la eficiencia del productor y la maximización del bienestar del consumidor. Si usted lo ha hecho, ¿sería usted capaz de proveerme un ejemplo numérico? Y un alumno me desarrolló matemáticamente y después me contestó sí. Entonces yo dije, este hombre me está tomando el pelo. Entonces le puse 8, le puse un 9. El alumno se acercó y me dijo, profesor, ¿por qué me bajó nota? Y digo, y porque me contestaste sí. Pero usted, profesor, me preguntó si yo era capaz de ilustrar numéricamente. No me dijo, proceda a ilustrar. Nobleza obliga, señor. Usted tiene razón. Le pongo el 9, le pongo el 10. ¿Correcto? ¿Qué es esto de que 10 es Dios, 9 el profesor y lo máximo que puede obtener el alumno es 8? ¿Correcto? Buah. Reflexiones que se me ocurren. ¿Cuánto tiempo tengo? Dos. Viva Perón. Entonces, voy a procurar acercarme un poco a la lectura porque es letra diminuta y no tengo lentes. Entonces, en general, encontramos grandes diferencias en las actitudes políticas de los economistas de la corriente principal de la economía neoclásica. La tradición marshalliana culminó con la Wealth and Welfare de 1912 de Pigou, que es virtualmente un programa para el Estado benefactor. ¿Se dan cuenta que los neoclásicos casi derivamos en el socialismo? ¿Que somos hombres de galera y bastón los que iniciamos la tradición de John Stuart Mill? Esto lo explicaba en la pileta. Muy bien, entonces, que es virtualmente un programa para el Estado benefactor. Los fabianos adoptaron la teoría de la utilidad en Fabian Essays, 1889, para denunciar las injusticias sistemáticas de los mecanismos del libre mercado. El elemento reformista era igualmente sólido en la escuela de Lausana. Balras era un reformista de la tenencia de la tierra. Pareto incluso simpatizó cada vez más con la idea de un Estado corporativo. Solo la escuela austríaca era marcadamente conservadora y todo, sí, y dada a atacar al socialismo y a defender el laissez-faire. No se olviden que Pareto, de ser liberal, luego fue un economista que defendió a Mussolini. Correcto, estas curiosidades, estas perlas históricas que les traigo en mis programas. Entonces me queda un minuto o 30 segundos. Bien, abrazos a Sofía, Elena, a Sofía Petrichenko, bien, a Patricia Bass de Lyon, bueno, a Sol Reyes Valls, y rindiendo homenaje al venerable Enrique Yo, quien predicó, quien propugnó, quien propuso, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para el cumplimiento de un fin o un rol social. Los quiero mucho. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-22-44. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.